yo siempre me gustó más Scary Movie.
Sí, la parodia, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo cierto cariño por la saga Scream. Lo que pasa es que ya me parece que se alargan demasiado. Ya tendrían que poner un punto final, ya está. Se cargan a Neve Campbell o a Courtney Cox.
Que se carguen a todos.
O en esto se puede seguir explotando y explotando ya. Y explotando, lo van a explotar. Sorprende un poco la fecha de estreno, ¿no?
Sí.
Ahora en febrero, como que siempre ha sido como temporada, como más de octubre, de terror, de Halloween, de esta secuencia. Pero bueno, es interesante también porque luego, claro, tiene muchísima taquilla. No podemos decir nada porque no la hemos visto.
No, nos han enseñado la película justo un día antes y eso pues para radios y televisiones es muy complicado.
Porque... Creo que va de asesinatos.
Creo que hay un señor con una careta que llama por teléfono y asesina.
Y asesina, ¿no?
Mueren las vírgenes, ¿no? Como en toda película de terror. Entonces, bueno, pues es algo que esperemos que no sea habitual, aunque lo volveremos a comentar con Torrente porque desgraciadamente pues no habrá pase para los periodistas y no somos quejicas por decir que no nos permiten hacer nuestro trabajo. O sea que vamos a dejar el estreno comercial y vamos a centrarnos en grandes apuestas por el cine independiente.
¿Recuerdas haber escrito en tu diario: la libertad es la libertad de decir 2 y 2 son 4? ¿Cuántos dedos te estoy mostrando, Winston?
4.
¿Y si el partido dice que no son 4, sino 5? Entonces, ¿cuántos son?
5.
Bueno, por un lado tenemos el documental Orwell, 2 más 2 igual a 5, que dirige Raúl Peck. El cineasta utiliza los textos de George Orwell, sobre todo 1984, para contar cómo funciona el autoritarismo de entonces y de ahora.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
De nuevo, ¿cuántos dedos?
Mi punto de partida siempre es un sentimiento de injusticia. El concepto mismo de verdades objetivas se está desvaneciendo de este mundo.
Voy a escribir lo que no puedo decir en voz alta a nadie.
Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas.
El documental se presentó en el Festival de Cannes y cuenta con la voz en off del actor Damien Lewis y reúne imágenes de archivo, noticieros, escenas de películas como las adaptaciones de 1984 o de Tierra y Libertad de Ken Loach. Y es que la Guerra Civil Española fue un momento clave dentro del pensamiento de Orwell, como dejó claro el escritor en homenaje a Cataluña, pero también fue algo clave para el propio Raúl Peck.
La guerra civil española es un momento histórico que debemos conocer.
La guerra civil española es un momento histórico que necesitamos conocer. Además, fue un momento dramático para la historia de la izquierda, en el que la izquierda se mata entre sí. Cuando la izquierda estalinista estaba a las órdenes de Moscú y masacra a sus propios camaradas. Es un dolor y un absurdo que no puedes perdonarte a ti mismo. Me emociona mucho.
Me ha siempre frappado, tocado, y no hace muy poco.
No hace tanto tiempo de eso, insistía el director que nos dio esta entrevista en San Sebastián y que pueden ver completa en cadenaser.com. En ella hablaba de cómo la obra del escritor británico pues nos ha dejado también unas pautas para saber cuándo llegan gobiernos autoritarios como los de Trump, Milei y compañía.
Ese mecanismo que Orwell ha totalmente...
Nos ha dejado una especie de matriz analítica y eso es genial, porque nos permite precisamente poder volver siempre a un análisis de las sociedades en las que vivimos, porque los mecanismos del poder, los mecanismos del totalitarismo son los mismos.
Bueno, Raúl Peck combina esta mirada artística con su compromiso político, que ya ha hecho en sus anteriores documentales como I Am Not Your Negro o Exterminar a Todos los Salvajes. ¿Qué os ha parecido esta revisión de Orwell?
A mí me ha gustado mucho el documental. Además de contarte la vida personal de Orwell, ¿no? De su pasado, de cómo nació y cómo creció en la India, ¿no? Y cómo eso le configuró una manera de ver el mundo que luego cambia. Me parece muy interesante que se recurran a sus diarios, ¿no? Para que contarte esa transformación que hubo en él. Pues luego nos cuenta cómo lo que él escribió, sobre todo en 1984, pues se está cumpliendo. O sea, estamos viendo pues desde las cosas que hace Milei, Trump, Putin, porque hay muchas referencias a la guerra de Ucrania, a cómo el lenguaje se puede tergiversar, todo, absolutamente todo. Y entonces me parece de lo más actual, ¿no? Y todo contado con una... Claro, te deja una visión muy pesimista del mundo que vivimos, bastante desoladora. Pero por otra parte, pues vemos que el mundo es muy parecido a lo que pasaba hace, pues eso, 80 años, al comienzo de la Guerra Civil Española y de la Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa idealización que tenemos de nuestra vida, de nuestro presente, como una balsa de aceite donde no pasa nada, pues es que no es así. Estos conflictos y estas cosas pues han existido siempre, ¿no? Y quizá nos tenemos que acostumbrar a vivir con esa tensión. Entonces yo creo que el documental lo refleja, ese tono profético que tenían todas sus obras, Rebelión en la granja, ¿no? También, que también hay muchas referencias en el documental, pues lo deja ahí. Y eso a mí me parece que es un autor que siempre ha estado muy presente, quizá en los últimos años un poquito menos Orwell, pero que yo me acuerdo que se leía, pues eso, con muchísima atención. Cuando yo estaba en la universidad, pues era casi obligatorio leerlo, ¿no? Porque
sí, también. 1984 tenía, y Un Mundo Feliz.
Claro, porque además eran los 80, ¿no? En el 84, pues eso era.
Como dijo Feijóo, sí, un libro publicado
en 1984, ¿no? Pero que como se cumplía esa pues conectaba, ¿no? Claro, cuando decía que con Orwell y que estamos viviendo en 1984 y que realmente a mí se parecía mucho a lo que él había dicho, ¿no? De otra manera.
No, y bueno, luego a mí me gusta mucho cómo combina la vida del escritor, que luego tuvo sus cosas polémicas con sus hijos y demás, porque hace poco el Guardian publicaba cómo había abandonado a sus hijos para escribir, ¿no? Bueno, pero lo que me gusta del documental es eso, metido con todas sus obras, metido con la actualidad, metido con momentos del mundo, desde Gaza hasta el asalto al Congreso, pasando por Birmania, pasando por África, pasando por todas las barbaridades, y cómo todo al final tiene una serie de mecanismos comunes que el propio Orwell desenredó o dilucidó, ¿no? Y cómo eso se puede aplicar en muchísimos análisis. Y lo de la neolengua, ¿no? Que es una cosa que era la lengua que hablaba el Gran Hermano, pues realmente, sospechosamente, tiene mucho que ver con las fake news, ¿no? Que no es un invento nuevo, aunque ahora las redes sociales las hayan puesto a otro nivel, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy interesante, el uso del lenguaje y el desmontar todos los eufemismos, ¿no? Que se utilizan desde los sistemas, ¿no? Y luego lo bien que lo hace. Con las imágenes de las películas, con la voz en off, lo bien que está escrito el texto que se lee, es emocionante cuando se habla de la Guerra Civil Española, porque fue un hecho importantísimo para la izquierda internacional, pero para Orwell en particular, ¿no? Ese, el homenaje a Cataluña, que luego Godard citaría en una de sus últimas películas. Y es, la verdad es que es, me parece uno de los documentales del año. No entiendo cómo no está nominado al Oscar, por la capacidad de componer artísticamente un documental que a la vez tiene tanto que decir sobre el mundo actual, del pasado y del presente y desgraciadamente del futuro, ¿no?
Y qué oportuno también que se estrene ahora, coincidencias, estaba programado, lo vimos en Cannes, en San Sebastián vino Raúl Peck, pero cuando ha resurgido mucho estas semanas a raíz de la polémica en la Berlinale, arte, política, la relación, si el arte es apolítico o no es apolítico, cuando se ha compartido muchísimo la famosa frase, ¿no?, de Orwell, de pensar que el arte no debe tener nada con la política, ya es una actitud política que está en el documental y yo la tenía apuntada desde que lo vi. Y sí, suscribo todo lo que habéis dicho. A mí especialmente me gusta, y espero que, sé que es difícil un documental en cines y demás, pero que llegue a público, que luego lo descubran las plataformas. Creo que es súper interesante lo de la neolengua y cómo deconstruye que el uso del lenguaje nunca es banal, nunca está vacío, y cómo se está pervirtiendo, se están vaciando las palabras de contenido, cómo se está utilizando políticamente para crear una nueva realidad, que es la realidad que tenemos, pero con unos intereses espurios, políticos y económicos, ¿no? Y creo que también está muy bien cómo relaciona todo la maquinaria del capitalismo, que es indisociable del tiempo en el que vivimos y de la realidad política en la que vivimos, y cómo eso también ahoga a la gente o le achica el espacio para cualquier conato de resistencia, de rebelión, de protesta incluso, ¿no? Como que los espacios de disidencia se han acortado mucho desde que se escribió eso hasta ahora, y como que vemos que se están acortando más, ¿no? Como una sociedad muy atomizada, que es lo que muestra. Y luego, indudablemente, claro, si eres encima cinéfilo y te gusta, es una virguería el montaje, porque va combinando películas, referencias, discursos, imágenes de documentales, es cine dentro del cine, y creo que es una cosa finísima que te deja mal cuerpo, sí, pero que te revela y que te pone como para un público que creo generalista, es capaz de ponerte en menos de 2 horas un panorama visual, analítico y político bastante completo de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí. No es tan nuevo, pero ojo, os alerto de que esto está pasando, ¿no? Entonces me parece increíble el documental.
Oye, y que acaba sus días en una granja en Escocia, que podría ser Cumbres Borrascosas perfectamente, que también está
lo que creo que iría a buscar allí al nuevo Heathcliff, sí. Iría a buscarlo y a pedirle explicaciones.
Es tremendo.
La verdad que sí. Bueno, pues lean a George Orwell, vean este documental y vean Tierra y Libertad, que nunca está de más ver a Ken Loach. Bueno, el otro estreno indie de la semana es una ópera prima, Sorry Baby, que es directora, guionista y actriz protagonista presentó hace un año en Sundance. Fue una de las sorpresas, de hecho, de esa edición del festival. Seguro que recuerdan, además, a Julia Roberts de comentar la película en estos Globos de Oro. Es una historia sobre el Me Too, más bien sobre cómo una víctima se sobrepone a una agresión que cometió su profesor en la universidad.
Me pasó algo bastante malo.
¿Fue hace poco?
No, fue hace algo más de 3 años.
Tampoco es tanto tiempo.
Sé que es difícil hablar de esto.
No creo que lo sepa. Sabemos por lo que estás pasando. Somos mujeres.
La directora estuvo también en Cannes, donde nos contaba qué referencias había tenido para contar una historia de violencia contra las mujeres.
Yeah, I really wanted to tell a story about this one person and their one journey.
El objetivo era hablar sobre alguien que intentaba curarse de algo traumático y centrarse realmente en sanar y no en generar más violencia. Quería hablar sobre las secuelas, que es algo de lo que creo que no hablamos tanto, de los años en los que estás atrapado en ese trauma, mientras todos los demás miran hacia otro lado y continúan con sus vidas. En esos años, este personaje intenta rehacer su vida. Hay un momento en el que el personaje dice que no quiere que su agresor vaya a la cárcel, simplemente que no haga lo que ha hecho. Es algo que comparto. Creo que la idea de que alguien pueda rehabilitarse me convence mucho. Como sociedad, tenemos que hablar en este sentido para valorar los matices de cada caso. Tenía muchas ganas de no mostrar violencia, sino de centrarme en el momento posterior y llevar de la mano a los espectadores. Creo que he hecho la película que yo como espectadora necesitaba ver. Una película que no se centrara en la violencia, a mí eso me pone triste, sino una película donde pueda identificarme.
Bueno, pues la verdad es que fue una de las sorpresas de Cannes, la mirada y el acierto de escoger un tono, ¿no? Que yo es lo que destacaría de esta película. Se han hecho muchas películas sobre el Me Too o el post-Me Too, y creo que lo que hace distinta a Sorry Baby es el tono, que a veces es cómico, a veces es patético, pero ahí está el dramatismo de haber sufrido una violación, y que creo que se puede ver con ese capítulo de Girls de Lena Dunham, donde, que también ocurría en una universidad con un profesor, un aliado, y que también se tenía que recomponer a todo eso en la manera histriónica, ¿no? En lo que lo hacía ese personaje, y tiene mucho que ver con la película de Julia Roberts, de Guadagnino, que Caza de Brujas, que por eso yo creo que también la recomendó en esos Globos de Oro, y me parece que ella tiene un carisma, que actúa bien, que creo que estamos ante una de las nuevas voces que ojalá continúe en el indie y haciendo este tipo de obras, y es muy interesante cómo pues muestra esa jornada de alguien que tiene que sanarse mientras todo el mundo sigue hacia adelante con sus cosas y que ya lo tuyo no le importa nada, ¿no?
Sí, a mí me parece muy interesante porque a veces cuando dicen ¿para qué sirve el cine?, ¿no? Es para, bueno, para abrir no solo debates, sino miradas, y para entender situaciones y cosas que están en la sociedad y que incluso en el feminismo se están debatiendo, ¿no? Citabas tú Caza de Brujas, que habla sobre todo de la credibilidad de las mujeres y de los roles y del privilegio y el poder ante cómo te posicionas ante una agresión sexual. Hemos visto relatos en torno a esto que hablan de la venganza, como Podría destruirte, de Micaela Coll, o la propia Una joven prometedora, de Emerald Fennell, ¿no? Hemos visto Querer, como ya la serie empieza en un punto donde la credibilidad de la víctima es absoluta, ¿no? Ya presento la denuncia y ahora es más cómo lo gestiono con la familia. O hemos visto este año Pubertad, que desde otro prisma, ¿no?, hablaba de una justicia restaurativa. Entonces me parece muy interesante aquí, porque él se centra sobre todo en ¿cómo son esos tiempos donde el mundo sigue su curso, pero tú no te has recuperado de un trauma? Porque un trauma tiene sus propios tiempos y cada víctima pues tendrá sus tiempos para su trauma. Y eso, hacerlo con un tono, como decía Pepa, de tragicomedia, muy tierna, muy patosa en algunos momentos, muy dramática en otros, pero sin activar esto de que sea excesivamente, no, que no te lleva en ningún momento ni lo pretenda nada lacrimógeno ni nada, sino a explicarse, ¿no? Y creo que cuenta una cosa muy bien la película, que es a veces el proceso que tiene para verbalizar ciertas cosas. En ese proceso, ¿no?, lo que le cuesta decir, bueno, pues es que pasó hace 3 años. Va contando, y el guión está muy bien escrito porque juega también para tú ir descubriendo cuánto tiempo lleva, cómo ha ido ella asumiendo cosas, cómo está en su proceso de recuperación, pero todo eso hecho con desde una fragilidad, una vulnerabilidad tierna, cómica en algunos momentos, que a mí me parece muy interesante, incluso cómo se vuelve a relacionar con el sexo después de eso, ¿no? Con un vecino que es Luca Hedges. Entonces sí que me parece una peli súper bonita, a pesar de lo que cuenta, y que demuestra que hay una, que se puede ofrecer otra mirada o otra perspectiva sobre un asunto como las agresiones sexuales.
Bueno, pues vamos a continuar, porque a Filmin llega un día con Peter Ujarra, nueva película del director Ira Sachs, que presentó en la pasada Berlinale. Ben Whishaw y Rebecca Hall protagonizan un duelo interpretativo en esta historia, que es en realidad una larga conversación entre el fotógrafo Peter Ujarra y la escritora americana Linda Rosenkrantz en 1974, y que arroja luz sobre cómo era el mundo artístico del Nueva York de esa época y el viaje introspectivo por la vida del artista.
Siempre me ha gustado el famoseo. Siempre he querido ser conocido. Me gustaría que mi trabajo estuviera por encima de eso. Me gustaría que mi trabajo se sostuviera solo, sin necesidad de famosos.
Y podría. Lo del famoseo me parece superfluo.
Pero no son los típicos famosos, sino famosos como los de mi exposición. Es diferente.
Sí, esa gente es
como
muy accesible.
Como Joan Crawford. Sí, pero es lo mismo. Como Joan Crawford. ¿No harías todo lo posible para verla?
Pues la verdad es que muy interesante este duelo interpretativo que sostienen ellos, y sostiene también la pulsión de la cámara de Ira Sachs, y un texto lleno de referencias en el que hay que estar muy atento para ir cogiendo todo lo que era ese mundo artístico, las rencillas, también los miedos, las esperanzas de un artista. A mí me parece muy interesante, pero es verdad que bueno, es una película dentro de unas cuatro paredes de una casa que van recorriendo y se las ingenian para que no sintamos esa claustrofobia.
Y a la vez es súper interesante porque el punto de partida de esto es la grabación que la amiga, porque la amiga tenía un proyecto y dijo, lo explica al principio de la película, ¿no? Quería grabar la rutina de artistas o conocidos, o sabía que tenían un mundo interior amplio, que conocían a mucha gente, pero su vida de rutina desde que se levantaba hasta que se acostaba. Eso se perdió, nunca esa cinta se recuperó, pero apareció en una transcripción de una biblioteca de Nueva York, ¿no? Y ahí es cuando entra Ira Sachs y en este proyecto. Entonces está muy bien porque tiene una cosa muy teatral, pero consigue superarla con esas conversaciones, con el encanto. Es verdad que a veces pues es pues la rutina del día o la banalidad del día incluso, pero contado por ellos y luego reunidos, pues claro, citando a una barbaridad de artistas, de si Susan Sontag me ha llamado, no me ha llamado, un editor, voy a hacer unas fotos, no voy a hacer unas fotos para esta portada, para la portada de Life, y yo creo que tiene bastante encanto. Y luego claro, es que Ben Whishaw, creo que hace muy bien Ira Sachs en haberle echado el ojo a Ben Whishaw ya en la anterior y en esta, en Passage, porque creo que hacen un dúo muy, muy bueno.
Bueno, pues del cine español, ojo que tenemos el regreso de Ana Belén en Islas. Es la película de Marina Sereseski que cuenta la historia de un hotel en decadencia donde sus trabajadores intentan seguir adelante.
Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti.
La última fue la Reina de España. Bueno, sí, era un personaje episódico. Se debe a que no me han llegado muchos más proyectos, se debe a que estuve haciendo muchas giras musicales y mucho teatro.
¿Qué pasa? ¿Por qué no aplaudís? ¿Eh? No sabéis quién soy. Pero vosotras os tenéis que acordar. ¿Sois de mi edad? ¿Nadie? ¿De verdad?
Yo creo que Si la gente me conoce o me recuerda o me reconoce por la calle es por mi trabajo, no por otra cosa. Afortunadamente sigo trabajando. Siguen pensando en mí para proyectos.
¿De verdad eres famosa? ¿Famosa de qué?
Fui niña prodigio. Con 7 años mi madre me apuntó a un concurso de cantantes y lo gané. Yo era monísima. Me parecía mucho a Marisol, ¿eh? Continuamente hay un discurso ahí de que, ¿no?, de los mayores, la generación, los boomers contra, o que los...
Hay una separación generacional, ¿no?
Mira, sería
el discurso.
Eso es una tontería. Porque yo que me he criado desde que empecé a trabajar entre mayores, y había mayores horrorosos, pero luego había otros mayores que eran... Estar a su lado y estarles escuchando es que era maravilloso. Entonces, todo depende de qué mayores estemos hablando o de qué jóvenes estemos hablando, porque hay jóvenes que son viejos y gente mayor que dices, madre mía, yo quiero ser como ellos. Quiero ser así cuando llegue a los 90 años.
Que yo era muy guapa. Bueno, guapísima. Mi madre me cuidaba como a una princesa.
Y luego yo pensaba, bueno, ¿qué tipo de cine había hecho esta mujer? Probablemente un cine poco interesante. Ya de mayor, no en la etapa de niña prodigio, no probablemente era un cine absolutamente... Bueno, un cine que no nos hubiese interesado para nada, ¿no?
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece.
Yo es que a mí siempre me ha importado mucho saber quienes me precedieron, y eso es muy importante, porque yo sé que toda esa gente que me precedió, gente a la que he tenido la suerte de conocer y con los que he trabajado, yo sé que hicieron camino.
La belleza de Amparo Lamar eclipsa todo el metraje de la cinta. Sus rasgos, ahora adultos y perfectos, nos hacen vislumbrar que la bella niña que conocimos en su día guardaba en su interior una fulgurante actriz con el encanto y el esplendor de toda una estrella. Crítica 5 estrellas de La Mujer Sin Mar. Una película que rodamos aquí, en este hotel. No la vio ni Dios, pero... ¡Ay, qué guapa estaba! Por favor.
Yo creo que se ha perdido mucho el halo de la estrella. Yo creo que se ha perdido, entre otras muchas cosas, no por el talento, sino por cómo está construida la sociedad ahora mismo con las redes sociales y el acceso. Las estrellas son estrellas porque son intocables, porque no se llega a ellas. Y ahora yo creo que todo lo tenemos muy a mano, porque también hay una necesidad de todo el mundo de estar ahí y figurar, porque si no, desapareces. Yo creo que esa relación que había antes con las estrellas, entiendo que era distinto, no forma parte de mi generación, pero creo que ahora se consume tan rápido y las personas también se consumen más rápido.
Pero yo no he sido intocable, ni he sido ni soy intocable.
Intocable no desde un punto de vista político o físico, sino intocable desde que al final no eres una persona accesible, no estás en todos los lados, estás donde tienes que estar y cuando tienes que estar. Y eso es lo que tienen las estrellas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es una cuestión de que no se te pueda...
No estar de más
y no estar...
Mejor estar de menos.
Y no estar por estar, ¿sabes? No es una cuestión de que no se te pueda a nivel político o físico, seas una persona inaccesible, sino hay un halo mágico que guardaban las estrellas que yo creo que desaparece un poco. Y que obviamente ahora lo tiene, claro, y lo conserva. Eso es un hecho. Sí, sí. Las cosas como son, cada uno lo suyo.
Elio Castro, ¿qué tal con Ana Belén?
Pues sí, 20 años llevaba sin hacer una película protagonista, porque tenía una breve aparición en La Reina de España. Pero desde cosas que merecen, cosas que en la vida merecen la pena.
Ese
título tan
largo. Cosas que hacen que la vida merezca la pena, creo que era.
Sí, cosas que hacen que la vida merezca la pena. No hacía un papel protagonista y entonces hace un personaje de una niña, pues artista desde pequeña, ¿no? Que ha sido una gran estrella, pero está completamente olvidada. Entonces tiene algunos paralelismos con su propia vida. Es una diva, pues, con su propia vida. Es una diva, pues, insoportable en muchos aspectos, pero... cosa que no tiene que ver con la real persona que es Ana Belén, pero que bueno, pues la presenta ahí en un hotel que llega, pues intentando recordar cosas del pasado, pero a mí me parece que lo más importante es que mientras se nos refleja esa vida y también las de otros personajes, sus preocupaciones, que son muy legítimas, por supuesto, pues también nos presenta a los emigrantes que están en ese hotel y de los que nadie se preocupa, ni nadie ve, ni nadie ve su absoluto drama, ¿no? Con lo cual, la directora, pues lo que quiere decirnos es que muchas veces nos miramos nosotros demasiado, quizá al ombligo de nuestros propios miedos, preocupaciones en el primer mundo, pero no vemos los problemas gravísimos de supervivencia que tienen, pues, mucha gente en otras partes del mundo.
Recordemos que Ana Belén estuvo a punto, luego se bajó por problemas de agenda. La Piedad, de Eduardo Casanova, que acabó protagonizando la Ángela Molino, hubiera sido su
otro protagonista.
Eso hubiera sido más heavy, sí.
Bueno, se estrena también Manas, es una de las películas protagonistas de estos Goya, dirigida por Mariana Brennan Fortes. Es una película brasileña ambientada en la selva amazónica, una especie de despertar de un adolescente que empieza a darse cuenta del entorno abusivo en el que vive. Y dos estrenos más de Francia. Nos llega Los Miserables, El origen, de Eric Besnard. Es una novela de, bueno, es el antesala a la novela de Víctor Hugo, donde nos cuenta el momento en el que Jean Valjean sale de la cárcel y es rechazado por todos hasta que se refugia en casa de un clérigo. El protagonista es el actor Jean Dujardin.
¡No te queremos aquí! ¡Asesino!
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Y por último tenemos Scarlet, es una película de anime de Mamoru Hosoda sobre una princesa medieval que decide vengar la muerte de su padre.
De haber nacido en otra era, podría haber sido una persona diferente.
Todos los que lucháis a mi lado, seréis acogidos en el reino infinito sin excepción.
¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Llegaremos a entenderlo algún día?
¡Vuestro destino es desvaneceros!
¡Tengo que vengarme! ¡He de hacerlo para poder morir en paz!
Scarlett, debes vivir.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Hace unos días los protagonistas de los Bridgerton se pasearon por Madrid, visitaron el Palacio Real, estuvieron de cañas y celebraron un baile de máscaras. Vamos, un día en la vida de Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo tengo que decir que no fui al baile de máscaras porque no estuve invitado. Vi allí a todo influencer y todo periodista importante, no voy a decir nombres, y a mí no me
tampoco
llegó la
me invitaron.
Carta. Así que,
ni nadie te ha hecho un
señor
traje.
Señor Netflix, nadie me hizo. Carmen Farala no me hizo un traje, ¿vale?
Señor Netflix.
Señor Netflix, ¿dónde está mi invitación al baile de máscaras?
Bueno, llevamos ya 4 temporadas siguiendo las vidas amorosas de esta gran familia en el Londres de la Regencia, los Bridgerton. Ya ha estrenado el final de la temporada y por fin sabemos qué ocurre con el segundo de estos 8 hermanos, de alta alcurnia, cuya principal preocupación, porque no tienen otra, es encontrar el amor.
¿Te imaginas no tener que pagar impuestos,
no
ni tener que
hacer nada,
pagar facturas, ni tener
que
pagar?
Creo que hay familias... con palacios.
Me vuela la cabeza.
¿Qué hacen eso?
Tampoco tenía
partida a Londres de la Regencia, ¿eh? Aquí.
Y encima les dejamos
calles.
Que se enamoren de quien quieran, ¿no? Claro. Que se enamoren de quien digamos. Venga.
Bueno, los Bridgerton es la franquicia más exitosa y más viral de Netflix. La serie producida por Shonda Rhimes lleva a la televisión las novelas de Julia Quinn y en cada una de las temporadas se centra en un hermano diferente, en ese periodo donde las jóvenes casaderas serán presentadas como debutantes. En esta temporada es el segundo hermano, el más bohemio e independiente, el que acaba enamorado de una joven criada, actualizando el cuento de Cenicienta y desafiando las barreras de clase.
¿Os imagináis lo bello que debe de ser un baile? Daría lo que fuera por asistir a uno, por bailar en un gran salón en vez de limpiarlo, por ser mirada como si yo perteneciera a ese salón y no como un mueble más. Solo una vez, solo para sentir eso durante una noche gloriosa.
Atención, porque una de las novedades de esta entrega es que, debido al origen humilde de la protagonista, por primera vez veremos cómo viven los empleados del hogar, cocineros y gente del servicio.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto, gente del servicio de las casas nobles? También hemos visto, pues, las consecuencias de ser una hija ilegítima y lo difícil de una relación entre una criada y un noble, algo pues que solo pasa en la ficción, porque en la vida real nadie permite este mestizaje, ¿no?
No, iba a decir una burrada, iba a decir una burrada que no voy a decir. Bueno, vamos con lo bonito. Tenemos presentaciones en sociedad, pero actualizadas a los tiempos, eso sí, con diversidad racial y sexual, responsabilidad afectiva y conciencia de clase. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Calmarse los Bridgerton.
Luego hablaremos.
Muy trabajados esta gente.
Sí, sí, sí. Con todo esto no tienes excusas para no verla, Pepa. Los Bridgerton podría...
¿Que si tengo?
No, saco la lista. No lo tienes. Conciencia de clase. Los Bridgerton podría parecer un poco rancia, pero cuando entras en la historia te das cuenta de que es mucho más moderna, me atrevería a decir, que otras series románticas actuales para jóvenes, ¿eh? Para empezar, como decías, con esa diversidad racial de la que tanto se habló en su momento, presentando nobles no blancos en pleno siglo XIX inglés. Yerin Ha es la actriz protagonista de esa temporada, es una australiana de ascendencia surcoreana que se enamora de un Bridgerton.
I mean, I think it's amazing. I think it proves time and time again that it works. I think the statement that you know, people from different backgrounds can't be in those places in Regency.
Creo que es increíble, demuestra una y otra vez que funciona. Son Alan y Netflix han demostrado que esa afirmación de que personas de diferentes orígenes no puedan estar juntos en la época de la regencia no es cierta. Esa representación incluso abre la serie a un público más amplio porque pueden verse en estos personajes que quizá no se han visto antes. En el fondo todo se reduce al deseo humano, a la conexión y a poner a diferentes personas con diferentes caras, de diferentes culturas, en un primer plano. Esa realidad se abre al mundo, así que creo que simplemente demuestra que la inclusión es cada vez más importante y por qué deberíamos seguir luchando por estas historias.
Muy bien, Luke Thompson es el actor que interpreta a Benedict, el segundo hermano de la familia, al que ya conocíamos por explorar su libertad sexual y emocional a través de tríos y relaciones abiertas con hombres y con mujeres indistintamente. En la anterior temporada, Jess Brown tomó el relevo a Chris Van Dusen como showrunner, que introdujo la variable queer en la serie. Lo más evidente es la bisexualidad confirmada de Benedict, el hermano más libertino, como decíamos. Hablamos con Luke Thompson sobre esa representación de la masculinidad.
And I feel like the way sex is dealt with in terms of Benedict's character feels very specific to him, not just sort of representing, you know, I think a lot of people can see themselves in him, but that it's the intent isn't necessarily to sort of.
Y decía que siente que la forma en que se trata el sexo en términos del personaje de Benedict es muy específica en él, que creo que mucha gente puede verse en él, pero la intención no es necesariamente representar la experiencia de todos. Lo que resulta refrescante como personaje masculino es que el sexo no parece darle mucho miedo ni le pesa mucho en el sentido de la identidad, y esa no es la experiencia de todo el mundo. Creo que es una versión realmente interesante porque hemos visto muchísimas representaciones impactantes de represión y angustia, sobre todo con personajes masculinos, cuando se trata del sexo. Resulta refrescante tener un personaje que no sufre por eso, particularmente en el centro de una serie donde todo se basa en el amor y él es un héroe romántico. Es bastante interesante porque en una serie como los Bridgerton el sexo cada temporada es diferente, se trata de intimidad, su problema tiene que ver con la conexión y con cómo entregarse a alguien. No se trata de sexo, no es algo que él encuentre complicado, y eso es muy agradable, es agradable ver a alguien así.
Y una de las decisiones que más impactó a los lectores de las novelas fue la transformación en la serie del personaje de Francesca en bisexual o lesbiana al conocer a la prima de su marido. En realidad, en la novela era un personaje masculino, y Brownell explicó el porqué de su decisión de transformar una trama heterosexual en una lésbica, y es que siempre percibió a Francesca, a una de las hijas de los Bridgerton, como un personaje LGTBI cuando leyó el libro. Hablábamos con la actriz que la interpreta, Hannah Dodd, sobre su evolución esta temporada.
And I think it's been really nice to kind of see a slightly different type of love between Fran and John.
Ha sido realmente agradable ver un tipo de amor ligeramente diferente entre Fran y John, y lo importante que es tener conversaciones sobre la intimidad. A lo largo del tiempo a los hombres se les ha permitido tener experiencias y a las mujeres no necesariamente, aunque eso no pasa a las mujeres en todos los periodos, pero sí fue realmente agradable ver a las mujeres apoyándose mutuamente y teniendo estas conversaciones íntimas para que las personas puedan crecer y satisfacer sus necesidades.
Muy bien, pues esta temporada, como decíamos, incluye por primera vez la representación de todos los trabajadores domésticos, servicio y criados de la nobleza británica. La protagonista es hija ilegítima, su madrastra la mantiene como sirviente tras la muerte de su padre y sueña con una vida mejor. Es una versión actualizada, como decía Dani, de La Cenicienta, en la que la diferencia de clases sociales abre un debate más adulto e interesante. Yering Ha habla de cómo preparó esta parte de su personaje.
I think it was a combination of things of like... Obviously the illegitimacy and then the class.
Es una combinación de cosas, por supuesto la parte ilegítima, la lucha de clases, todas esas barreras están ahí, pero yo me centré en lo que le pasa a una persona cuando eres pequeña y te sientes traicionada y cómo te hace eso ser de mayor y cómo la psicología hace a una persona que se sienta indigna de merecer amor y si le añades la estructura de clases, pues todavía lo hace todo más complicado, porque los Bridgertons al final es una historia de amor, se trataba más sobre un trauma emocional y de cómo le afecta a ella y eso es lo que me interesaba a mí.
Y si nos fijamos en este bagaje con el que el personaje carga, es uno de los más complejos y poliédricos de lo que hemos visto entre las mujeres de la historia. En esta temporada, los protagonistas han ganado en responsabilidad afectiva y en matices, y el héroe de la entrega, Benedict, ha tenido la suerte de poder evolucionar desde el inicio de la serie, conociendo mejor su origen y las circunstancias que le llevan a desechar el amor romántico, al menos al principio.
I think I like the psychological element of... Psychological element of falling in love and what that actually requires.
Me gusta explorar la parte psicológica de enamorarme y lo que eso requiere. Al estar enamorado entregas todo tu ser y si eres alguien como Benedict que tiene bloqueados determinados compartimentos de sí mismo como el dolor o la ira, es una persona a la que le cuesta enfadarse, que le cuesta profundizar, entonces es muy difícil enamorarse. Lo interesante es el lado oscuro. Creo que Benedict es un personaje bastante positivo, tranquilo, y para ser así tienes que bloquear muchas cosas oscuras y complicadas. Todo eso unido a su propia ceguera, esa falta de conciencia, es lo que es realmente interesante. Esto lo convierte en una especie de héroe romántico interesante, porque a menudo estos héroes suelen estar muy seguros de sí mismos.
Bueno, algo que comentar, aparte de que no nos invitaron a la fiesta.
A ver, bueno, yo creo que es una vuelta de tuerca más. Creo que es una temporada bastante, bueno...
te veo muy convencido, te veo muy...
No quería decir disfrutona, creo que es diferente, ¿vale? O sea, todos los hermanos al final es el mismo esquema, se enamoran, se casan, tienen hijos, okay, pero bueno, es verdad que aquí introduce toda esta variable de la conciencia de clase a su manera, hay que decirlo, evidentemente, no vamos a escribir un manifiesto después de ver la serie. Y lo que sí quiero decir es que la diversidad sexual, muy bien, o sea, me parece bien que haya un personaje abiertamente bisexual, que se entregue, digamos, al sexo, que no tenga problemas en mostrarlo. Pero claro, aquí tenemos un poco la trampa de siempre. Los Bridgerton, cuando es una relación heteronormativa entre un hombre y una mujer, se recrean y pueden tener sus dos y sus tres minutos de sábanas, de besitos y de tocamientos, y cuando él aparece con un hombre en la cama, siempre es todo mucho más pudoroso, la cámara está enfocada de otra manera, no están teniendo sexo, sino que están siempre en el pre o en el post. Al final, esas cositas, bueno, pues habría que limarlas para que verdaderamente fuera una diversidad sexual real.
Claro. Eso está...
No hay carne queer.
Para eso están más que los rivales. Más que rivales, ¿no?
Más que rivales.
Bueno, vamos a dejar el sexo y vamos a centrarnos en una cosa más seria. Bueno, el sexo es bastante serio, la verdad. Ha llegado a Filmin una de las grandes series noruegas de la temporada, Un hombre mejor, que aborda temas actuales como la machosfera, el acoso digital y la cultura de la cancelación.
Un hombre mejor, una serie que cuenta la historia de Tom, un troll que vuelca su odio en foros y redes sociales donde hostiga a mujeres y difunde discursos antifeministas. Desde el anonimato de la pantalla acosa al género femenino sin apenas consecuencias. Nos muestra cómo los incels llevan al extremo la misoginia digital, alimentando las comunidades articuladas alrededor del resentimiento hacia las mujeres.
Esta feminidad tóxica ha dejado al hombre escandinavo en ruinas. Está deprimido, le quitan a sus hijos, satura las cárceles y las estadísticas de suicidios, y tiene que ver cómo les diagnostican TDAH a sus hijos y los lobotomizan con Ritalin solo por el hecho de ser chicos. Noruega ama la fragilidad y odia a los hombres auténticos. ¿Y quién ha provocado ese desastre? El feminismo estatal. Karin Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland y todas sus hijas, incluidos los hombres, sin los que Noruega tendría ley, orden y racionalismo. El poder vaginal de Noruega avergüenza a los triunfadores y hace creer a los ciudadanos más incompetentes que son perfectos solo por intentarlo.
Yo creo que deberíamos utilizar muchísimo más
el poder vaginal
como expresión, lo utilizaría
parece
muchísimo.
Parece el podcast de Soto y Barz.
Tal cual. No, no está lejos. En este contexto, un descuido pues expone su identidad de forma pública en Internet y para evitar la persecución social toma la decisión de vestirse de mujer, porque su madre tiene una tienda de mujeres, de vestidos de señora. Tony inicia una huida a través de la cual ahondará en obstáculos hasta entonces pues desconocidos como él, ¿no? Como la condescendencia, la cultura de la violación o la invisibilización de las mujeres en muchos espacios públicos en un ejercicio, bueno, de cierta empatía hacia las mujeres.
Bueno, Un hombre mejor fue premiada en el Festival Internacional de Series de Cannes y también en el Serializados Fest. Es muy actual, pero la verdad es que empezó a cocerse unos años antes.
Sí, el germen de la serie se remonta a 2011 cuando su creador Thomas Torhusen, investigando la masacre de Utoya, detectó en el manifiesto del terrorista un profundo odio a las mujeres, algo que también percibió con otros movimientos radicales cuando preparaba otro proyecto. Esta misoginia transversal es encarnada por Anders Basmo, un actor habitual del audiovisual noruego con el que el creador ya había trabajado en el pasado.
Y esa misoginia digital no es el único tema que trata la serie, también se habla de la epidemia de soledad de los países nórdicos y los problemas mentales que acarrea, y el personaje del vecino del protagonista, un padre primerizo que vive en las antípodas de Tom pero que se enfrenta a conflictos similares, que no ha asimilado del todo la igualdad de género en la que Noruega fue pionera.
Mi vecino, el acosador, Tom Halstensen, es el símbolo de un hombre que no se adaptó a la igualdad de género. Todos creen que es algo trágico. A Aline le repugna, pero Tom y yo somos iguales. Yo solo estoy actuando. Aline lo llama incel. Sí, está orgullosa de decir eso. No puede saber si su celibato es involuntario. Yo sí que soy el incel. Siempre quiero follar, pero no puedo.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Pues terminamos hasta aquí esta edición especial del Cine en la SER. Volvemos la semana que viene. Adiós. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel, según acaba de confirmar la cadena estatal iraní. El presentador de la cadena estatal que ha informado de la noticia se ha roto a llorar anunciando su muerte. También se han emitido versículos del Corán que hablan sobre la muerte para honrar su memoria. El ayatolá ha sido asesinado en su residencia en las primeras horas de los ataques. Esa es la última hora. En torno a las 11 de este sábado, Donald Trump confirmaba su muerte en redes sociales. Antes de este mensaje por parte de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decía también que existían señales de la muerte del ayatolá de Irán en el poder desde 1989. Medios iraníes también apuntan a que ha muerto la hija, el yerno y el nieto de Jamenei. El régimen de los ayatolás ha anunciado 40 días de luto. Mientras, en Oriente Próximo hasta ahora...
¡Despídase la Jaén!
¡Mira,
continúa el cruce de misiles. Se están registrando explosiones en Teherán y, según medios locales, un ataque aéreo iraní ha impactado en el aeropuerto de Dubái, hiriendo a 4 empleados. También ha muerto una persona en la capital de los Emiratos Árabes a raíz de estos ataques. Además, en Israel se ha confirmado también la muerte de otra mujer de 40 años que ha muerto después de resultar gravemente herida cuando un misil balístico iraní ha impactado en Tel Aviv. En Irán se contabilizan más de 200 muertos por la caída también de misiles de Estados Unidos e Israel. Pues de momento es todo. Se quedan con Ser Historia. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La pequeña ciudad de Troya ha llegado a poseer, por obra del gran poeta, uno de los más ilustres nombres de la historia. En cambio, Tarsis Tartessos, la primera ciudad comercial y el más antiguo centro cultural de Occidente, después de haber sido destruida por la envidia de los cartagineses, quedó envuelta en las sombras de una tradición desfavorable y cayó en el más profundo olvido. Ello sucedió primeramente en la antigüedad porque los cartagineses, habiendo cerrado el estrecho de Gibraltar, convirtieron el occidente remoto otra vez en tierra incógnita, hasta el punto de haberse confundido Tartessos con Gades. Volvió a suceder. Empero, en la época moderna, Tartessos quedó obscurecida por un error de Lutero, quien, en su versión de la Biblia, tradujo Tarsis por mar, eliminando así un nombre que el libro sagrado hubiera podido popularizar.
Escuchábamos en este inicio, en la voz de Julio López, un fragmento del comienzo del libro Tartessos, escrito por Adolf Sulten en el año 1922 y traducido al castellano en el año 1924. Y yo creo que es el vivo ejemplo de lo que queremos revertir aquí, ¿no? El mundo tartésico en las últimas décadas yo creo que está en boca de todos los aficionados a la historia, a la magia, a los misterios del pasado. Yo soy egiptólogo de formación y de educación y en muchas ocasiones también de divulgación, pero desde luego soy español y me encanta la cultura que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y si no hubiera sido egiptólogo, yo creo que habría estado molestando, ¿no?, tocando en el hombro a algunos de los invitados que vamos a tener en este programa para que me incluyeran en esos equipos de trabajo para hablar del mundo tartésico. Estamos en Guareña, estamos en Badajoz, estamos junto al yacimiento del Turuñuelo para cumplir 900 programas. Esto fue una idea que yo tuve hace unos meses y que compartí con los compañeros de la cadena SER en Extremadura, a quienes les doy infinitas gracias por habernos conseguido, ¿no?, este sueño. 900 programas de SER Historia. Comenzamos un 11 de octubre del año 2009. Empezamos a hablar también en poco tiempo de culturas vinculadas a la península ibérica y pues 17 temporadas después no hemos tenido ni un solo parón, todos los fines de semana un programa, todos los fines de semana un podcast, y esa es la razón por la que estamos muy contentos. Y qué mejor lugar que este en Guareña, para Badajoz, para poder celebrar estos 900 programas de Ser Historia junto al yacimiento de las casas del Turuñuelo. Muchísimas gracias a todos los que hay en este salón del todavía inédito y no inaugurado centro de interpretación del mundo tartésico aquí en Guareña. Muchísimas gracias a los que habéis acercado. Muchísimas gracias de verdad. El mundo tartésico, como siempre, será uno de los muchos temas que vamos a tratar en un nuevo programa en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir. Estamos en Badajoz, estamos en Guareña, estamos junto al yacimiento del Turuñuelo, en el corazón donde podríamos decir que comienza la historia de España, celebrando esos 900 programas de Ser Historia. Para mí es un verdadero sueño, es un sueño hecho realidad, gracias a todos los compañeros que han hecho posible este programa, y gracias especialmente, por supuestísimo, a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, que ha podido hacer este sueño realidad, y como lo decía antes, ¿no?, al Ayuntamiento de esta localidad, al Ayuntamiento de Guareña, por habernos abierto la sala de forma casi improvisada, ¿no? Debido a las lluvias hemos tenido que nos hemos obligado, ¿no?, a no poder hacer el programa en el yacimiento, pero desde luego que es un lugar increíble que recomendamos a todos acercarse para que en un futuro, como vamos a ver dentro de unos minutos en este programa especial, poder disfrutar de la magia del mundo tartésico. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos.
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más. Muy especial, ¿eh? 900 programas. Bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? ¿Tú lo has dicho? Especial esta semana, este programa en concreto, por dos razones. Hay que gritar albricias. Primero, por esos 900 programas. No todos llegan a esos 900 programas. Programa ya longevo y además, pues, con todas las satisfacciones, ¿no?, que hemos recibido a lo largo de estos años. Y segundo, porque estamos en la tierra de Gárgoles y Abidis. Estamos en la tierra de estos reyes míticos, de Argantonio, en fin, esa Tartessos de la que tanto se ha hablado, tanto en los mitos, en las leyendas, por supuesto, en los distintos yacimientos arqueológicos. Y es un poco rescatar del olvido algo que todo el mundo ha intuido, incluso antes de Adolf Sulten, pero que poco a poco va saliendo a la luz. Y además estamos hablando, pues, es una de las culturas más antiguas en el mundo occidental, de las que hay pocas referencias. En la Biblia se ha citado antes, evidentemente, esa Tarsis en la que Salomón parece que hacía sus transacciones comerciales para conseguir oro, plata, cobre, hierro y demás materias, pero también un poco ese lugar.
¿Qué ibas a decir? Oro, plata y mirra. También los, claro, reyes magos eran de Tarsis, ¿no? Seguro.
Pues casi, aquí era más de metales. Pero sobre todo también por eso, porque ha generado muchísima imaginación y muchísima fantasía sobre quién sería Argantonio y con quién comerciaban realmente los fenicios y los griegos, ¿no? Y tanto su origen como su desaparición siguen teñidos de ese misterio. Entonces, fíjate, es que tenemos todos los ingredientes, ¿no?, para una Indiana Jones, y aquí tenemos varios Indiana Jones que están recuperando del olvido, pues, esas alhajas y sobre todo esos elementos que nos hacen sospechar, pero ya con evidencias claras, de que estamos hablando de una cultura muy sofisticada y muy poderosa.
Uh-huh. El mundo tartésico, a veces a la sombra, ¿no?, del mundo ibérico, pues más cercano en el tiempo. Vamos, bueno, hay que decirlo, ¿no?, el mundo tartésico, vamos a hablar de grosso modo, ¿no?, del año 1000 antes de Cristo al año 500, 600 antes de Cristo, justo antes de la aparición del mundo ibérico como tal. Y en esa primera mitad del primer milenio antes de Cristo, bueno, pues hubo un montón de emplazamientos con este común denominador de una cultura absolutamente autóctona, indígena, local, propia, con elementos inspirados, ¿no?, en el Mediterráneo oriental, en mi queridísimo Egipto, en el mundo griego también, y que dio un resultado, como decías, Jesús, pues una unión de culturas con elementos únicos, ¿no?
Con elementos únicos y además con elementos que influyeron luego, ¿no?, en otro tipo de culturas, civilizaciones, evidentemente con los fenicios. Los cartagineses, al final, según Sulten, pues son los que se encargan de dar como el toque final, ¿no?, a Tarteso. Y también porque, claro, esto está teñido también de una cierta neblina legendaria. Adolf Sulten dice que encontró un anillo Tarteso. Ese anillo Tarteso con una inscripción griega que decía: el poseedor, sé feliz. O sea, había una especie también de inscripción muy debatida, muy polémica, pero que, por cierto, desapareció el anillo. Es el problema que tiene, ¿no?, este tipo de pruebas y que dejara esa frase, ¿no?, tan positiva y tan esperanzadora para el poseedor de ese anillo, sí que nos indicaba, es verdad que él buscaba atar teso en el Coto d'Ollana, y luego las variantes que ha tenido, ¿no? Porque mucha gente, y me imagino que se irá comentando a lo largo del programa, uh-huh, ha identificado Tarteso con la Atlántida. Entonces, claro, ya es como mucho suponer, es recoger a Platón.
Adolf Schulte no fue uno de ellos, ¿no?
Fue uno de ellos, fue uno de ellos. De hecho, Adolf Schulte se parece mucho también a Schliemann. Antes uh-huh ha citado Troya, sabes que Schliemann se inspiró muchísimo en la Ilíada. Él pensó que la Ilíada era mucho más que una epopeya, mucho más que relatos legendarios, y efectivamente, excavando, al final encontró esa Troya tan deseada. Bueno, pues en el caso de Adolf Schulte era la hora marítima, la hora marítima de Avieno, que es lo que le inspiró también. Es una obra del siglo IV, pero también inspirada y posiblemente reescrita de obras anteriores, que dijo, yo tengo que buscar Tarteso, pero es que Tarteso me va a llevar a la Atlántida, y por tanto, voy a demostrar que Platón tenía razón. Claro, faltaban dos elementos desde mi punto de vista. Uno es la parte geográfica, en fin, más allá de las columnas de Hércules. No sé si Platón entendería que era toda esta zona, ¿no?, de Badajoz, por supuesto de Sevilla, de Córdoba o de Huelva. Y, por supuesto, también la parte cronológica. Platón lo sitúa 12.000 años atrás y, sin embargo, estamos hablando que Tarteso, cuando se produce su disolución o por lo menos su declive, sería en ese siglo V antes de Cristo. O sea que, pero bueno, la imaginación sigue ahí y muchísimas expediciones actuales siguen buscando la Atlántida porque las prospecciones dicen que, bueno, que al final había una ciudad con una serie de círculos concéntricos, y eso también es lo que reflejaba Platón. De ahí que sea la Atlántida, yo creo, para nada, en absoluto, pero no deja de ser una Atlántida más, entendido la Atlántida como una civilización que ha desaparecido en las neblinas del espacio-tiempo, pero que ha dejado una serie de rastros suficientes como para especular, para fantasear y para pensar que estamos en la península ibérica, en uno de los lugares, o por lo menos Tarteso, uno de los lugares donde floreció antes de que el Coto d'Ollana se convirtiera en lo que es actualmente.
Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos el teclado de nuestra máquina del tiempo preparado como siempre. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 29 de febrero de 1920.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ¿dónde estamos? Allá hay dos personas, pico y pala, sí, que están, y hay algo brilla en el suelo que están sacando.
Bueno, pues estamos en el paraje elegido, en Aliseda, en Cáceres. Y fíjate qué día también concreto, el 29 de febrero. Evidentemente estamos hablando de un año bisiesto, ¿no? Lo cual llama bastante la atención, y para los supersticiosos pensaban que iba a ocurrir algo, y efectivamente lo que está ocurriendo es el hallazgo de algo que todavía no sospecha la importancia que tiene, y es una serie de elementos que brillan. Hay oro, hay plata, y estamos pues entre tres personas. Ahí vemos, hay dos hermanos, en principio los hermanos Rodríguez Santano, que son tejeros, porque en el fondo lo que es el principio, la excavación que se está produciendo de una forma casual, es porque estaban buscando, en fin, tierra y arcilla para el horno y hacer luego sus tejas y sus ladrillos, ¿no? Y están encontrando esto. También tenemos al sobrino, a Genaro Vinagre, y entre los tres empiezan a darse cuenta de que hay cosas ahí que no deberían estar, y es este ajuar, ¿no? Va apareciendo piezas, con el tiempo sabremos que ni más ni menos estamos hablando de 354 piezas, o sea, un tesoro bastante considerable. Pero claro, a partir de ahí, y a partir de este momento en el que estamos en el cronovisor, es donde empieza el tinglado. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces claramente cuáles son esas piezas, y además el mundo de la arqueología en ese momento, pues en fin, estaba un poco en mantillas, pues oye, qué buena ocasión para venderlas, o malvenderlas más bien, en una joyería de Cáceres, e intentar conseguir dinero rápido.
Hemos invitado a esta máquina del tiempo, yo creo que una de las personas, si no la que más, que conoce el mundo tartésico, el mundo de este periodo. Él es Sebastián Celestino, director del Instituto de Arqueología de América, de Mérida, de Mérida, no de América, de Mérida en Extremadura, en España, y buen amigo desde hace un montón de años, director del yacimiento del Turuñuelo. Sebastián, bienvenido una vez más a Ser Historia.
Hola, muy bien, muchas gracias.
El tesoro de Aliseda, un tesoro fantástico, pero al final se demostró que no era tartésico, pero era uno de esos elementos de influencia que sí que marcó un poco la identidad del mundo tartésico que aparecería, ¿no?, en aquel momento.
Sí, es un tesoro muy especial porque todos los elementos que tiene son puramente fenicios, son puramente orientales. Entonces hubo muchísimos trabajos sobre este tesoro, ¿no?, porque levantó muchísima polémica el hecho de que apareciera en Cáceres, ¿no?, tan al interior, cuando los límites en aquel momento, estamos hablando de 1920, los límites de Tartesos se ceñían a la costa, y fundamentalmente Cádiz, Huelva y Sevilla, que entonces en esa época todavía tenía costa, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? Porque aparece el tesoro del Carambolo después y se ve, sí, que es un tesoro
58,
mixto,
claro,
exactamente, sí, sí. En el 58 se ve que es un tesoro mixto, ¿no?, entre indígena y oriental. Sin embargo, el de Aliseda es un tesoro puramente oriental, ¿no? Y había una teoría que defendieron varios investigadores, y es que son tesoros que son la dote que se da a las mujeres o las hijas, ¿no?, de los fenicios que quieren comerciar con los indígenas que viven en el interior. Es decir, una forma de comerciar, de que te abran el mercado hacia el interior, es casar a esas mujeres con los jefes indígenas.
Claro.
¿Por qué? Porque los fenicios vienen a por algo muy importante. Todo el mundo habla del oro, de la plata y demás, pero vienen a una cosa mucho más importante todavía, que es el estaño.
Claro.
El estaño que viene del norte de la península ibérica, ¿no? Y está la gente que hace un poco de intermediaria entre los fenicios que están en el sur y esa gente que tiene la posibilidad de abastecerte de estaño.
Bueno, siguiendo con Turuñolo, porque Turuñolo ha sido como un revulsivo, ¿no?, a nivel arqueológico para eso, para volver otra vez a resaltar, ¿no?, la gran densidad de Tarteso. Lo que se